Radio, Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Hello.
Welcome back to Radio.
France has carried out the first of a planned series of underground.
Aquí comienza Hiperespacio.
Bienvenidos a todos a Hiperespacio. Aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca. También nos podéis seguir a través de www.radiocolor.es, tanto en streaming como descargando el archivo del programa que queráis, porque ahí están todos los que hemos hecho desde el inicio del programa, y también a través de Facebook o Twitter, buscándonos por Hiperespacio RK. Aquí estamos Santi.
Buenas noches.
Richie.
Buenas noches.
Y yo, que soy Juanpe. Y como os prometimos la semana pasada, ha llegado el máquina, ha llegado el señor, ha llegado el hombre que todos esperábamos. Ha llegado Sebas.
Hello, hello.
Esta semana tenemos el primer programa especial de la temporada y que vamos a dedicar al universo, al espacio exterior y más concretamente a los planetas. No el grupo, sino esto que orbita ahí en el espacio. Para ayudarnos de ello, esta semana tenemos un invitado especial con grandes conocimientos sobre la materia y que ya desvelaremos a lo largo del programa.
En Facebook ya estaba puesto, ¿eh?
Lástima. Pues sin más demora, bienvenidos de nuevo a todos y arrancamos el programa especial espacial de hoy con música. En este caso dedicada, como no podía ser de otra manera, al tema que nos trae entre manos hoy. Y lo vamos a hacer con Muse y su tema Supermassive Black Hole. O lo que es lo mismo, agujero negro supermasivo. Que aunque puede llevar equívoco, es una canción dedicada al tema espacial.
Melting in the dead of night.
Ahora Santi nos trae la agenda cultural de Hiperespacio, cosas que hay que tener en cuenta.
Bueno, buenas noches, os he traído aquí cosas que han pasado y pasarán en Cuenca. Las pasadas son que 6 museos de la capital tuvieron una entrada gratuita el día de la fiesta nacional. La segunda fue que Belmonte acogió el sábado 10 de octubre el torneo internacional de combate medieval, donde si estuvieron, recuerdan que se dieron unos cuantos mamporros. Y ahora, las que pasan ahora, que ha sido un gran hallazgo, ha sido un fósil hallado en Cuenca, muestra de la evolución del pelo de los mamíferos. El animal descubierto tiene más de 125 millones de años, y aún conserva restos de su melena. Tenía espinas como los erizos y un raro armazón en la espalda. Más información podéis buscar en elpais.com. También, alrededor de Cuenca, en el campillo de Autoway, el Supremo ha considerado indemnizables los daños morales provocados por el ruido de un bar. La regente tuvo el bar del 2002 al 2007 y por lo visto hacía mucho ruido en el pueblo y molestaba a los cuatro vecinos.
Ah, como el chiste, ¿no? que venía la policía y dice, pues estoy poniendo unos temazos, ¿para qué avisáis?
Exacto. Y bueno, y ahora también en el centro de Aguirre van a dar unas conferencias de la diversidad de la astronomía. El quinto ciclo de conferencias del curso avanzado de astronomía, cosa que nos vendría bien para el programa de hoy. Y estas conferencias van a ser el 15 de octubre, el 22 de octubre, el 29 de octubre, el 5 de noviembre, el 12 de noviembre, el 19 de noviembre y el 26 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Centro Aguirre. También en el Centro Aguirre habrá una conferencia, Meditar, Entrenarte para ser feliz. Entrénate para ser feliz, que será el 16 de octubre a las 7 y media. También en el Centro Aguirre tendremos el séptimo taller de acuarela, que será del 16 al 18 de octubre. Saliéndonos del Centro de Aguirre, tenemos el primer torneo benéfico Pádel Lucha contra el Cáncer Infantil en Pádel EA, que se desarrollará del 17 al 18 de octubre. Siguiendo el pádel, tendremos el Master Final Circuito Pádel el 17 de octubre a las 10 de la mañana en el CDM Luis Ocaña. Con actuaciones tendremos Alberto Melendo, Otoño en las Hoces, en el Teatro Auditorio, que se hará del 15 al 22 de... del 15 de octubre al 22 de noviembre. Después tendremos Open Natura, Desechos Encontrados, del 16 de octubre al 29 de noviembre en la Fundación Antonio Pérez. O sea que de momento tenemos bastante para entretenernos en Cuenca. Y continuamos. Visitas comentadas, exposición permanente en el Museo de Cuenca, que será el 21 de octubre en el Museo de Cuenca, en la calle del Obispo Valero, número 12. El concierto número 7 de Guillermo Pérez Organeto, el que fue, que es hoy, el 15 de octubre a las 9 en la Catedral. También tenemos mañana, el 16 de octubre, a Leitze, del 13º aniversario de la Sala Babilón. También tenemos el concierto 8 de David Cataluña, Clavicibalum, en la Catedral, que será mañana, el 16 de octubre a las 9. El concierto GPS de la Sala Babilón, el 17 de octubre. El concierto 9 de Clavicordio, Claviciterium, en la Catedral. El concierto 10, alumnos cursos Tecla Medieval 2015, órgano medieval, en la Catedral. Ese será el 18 de octubre a las 9. Y después el Tren de los Poetas, un espacio para la poesía, que será el 17 de octubre en el espacio de La Mosa, en el barrio de San Antón. Y con esto y respirando, creo que he acabado con lo poco que he encontrado de las novedades y de lo que se puede hacer una tarde en Cuenca.
Espacio. Radio Color.
Ahora es el momento de nuestras noticias positivas en Hiperespacio News con Richie.
Traemos una noticia que tiene referencia al tema que hoy nos compete, que es una adolescente de 14 años de Estados Unidos que se prepara para ir a Marte. Se llama Allison Carson. Es la única estudiante en el mundo que ha completado los rigurosos campamentos de entrenamiento de la NASA y visitado los 14 centros de la institución en el mundo. Una de las pocas niñas en contar con un seudónimo oficial para futuras misiones. Escogió Blueberry. A los 3 años fue el comienzo de su sueño. Su padre le comentó que su generación sería la primera en llegar al planeta Marte. Y ella empezó a ver vídeos, leer libros, recolectar información de cualquier punto de vista que tuviera relación con este asunto. Su padre se dio cuenta de que no desistía de la idea y a los 7 años la inscribió en el primer campamento espacial. Su entrenamiento ha sido trabajar reparando aviones, subir a simuladores espaciales, aprender sobre las naves espaciales comerciales, conocer cómo avanza la construcción del transbordador. Y ella, por su cuenta, se prepara como buzo y ha comenzado clases introductorias que le ayudan a convertirse en una piloto de avión. Lleva a cabo un minucioso programa de estudios y entrenamiento físico al que dedica varias horas, entre ellas estudiar francés, español y chino. Cree que es la manera de llevarse bien con los compañeros de viaje. Quiere convertirse en la primera persona en viajar a Marte en el 2033. Esto que suena a mero deseo infantil se está materializando, según dice el portavoz de la NASA, Paul Foreman. Está haciendo todo lo correcto, realizando el entrenamiento adecuado y dando todos los pasos necesarios para llegar a ser un astronauta de verdad. Todos estos esfuerzos son pequeños pasos que la acercan al viaje. Que se refiere de los peligros que entraen un viaje de esta magnitud, su padre, Per Carson, tiene claro que será difícil dejarla marchar, ya que existe la posibilidad de que las primeras personas en colonizar Marte no regresen a la Tierra. Entiende que debe hacer favor a la humanidad. Será un sueño por el que está dando su vida y quizás la ley. Allison simplemente cree que su generación puede cambiar el mundo y ella está luchando por poner su granito de arena y cumplir su gran sueño.
Pues después de todas estas cosas tan interesantes, os vamos a dejar con la segunda propuesta musical dedicada al tema de hoy. En este caso lo hacemos con The Rolling Stone y su canción 200 Light Years From Home, o 2000 años luz de casa, tema que se estrenó en el año 1967 que está dentro del álbum de sus satánicas majestades. Hoy, y como os prometíamos la semana pasada y aprovechando nuestro programa especial espacial, os queremos hablar de la película Marte o de Martian y del libro del que está basado la película. La película se estrena mañana en los cines de toda España. Es una peli dirigida por Ridley Scott, con guión adaptado de Drew Goddard. Está protagonizada por Matt Damon, por Jessica Chastain y por Jeff Daniels, entre otros. Y el argumento de la peli trata sobre un futuro cercano donde el ser humano ha sido capaz de llegar a Marte, además en varias expediciones, concretamente en tres. Pues en la última expedición, debido a una tormenta solar, la tripulación del Ares 3 tiene que abandonar el planeta con la máxima rapidez y dejando abandonado a un astronauta que dan por desaparecido o muerto debido a la tormenta solar. Realmente el astronauta sobrevive y se ve solo y apartado en Marte, en un planeta que es inhóspito y deshabitado completamente y que es completamente en contra de la vida del ser humano. Pues a partir de aquí se las tiene que ingeniar para sobrevivir en el planeta rojo e intentar regresar a la Tierra con vida. Y vamos, es una sucesión de acciones y de acción y de suspense. La película está bastante bien. Todavía no la hemos visto, solo hemos visto lo que es el este, pero pinta bastante bien. Y está llena de efectos especiales y que va a enamorar sobre todo a los seguidores de la ciencia ficción. Bueno, pues esta peli está basada en la novela homónima de Andy Weir, que es su primera novela, que antes trabajaba como programador, donde colaboró en el Warcraft 2, y que después de sacarla gratuita en su blog, sacaba capítulo por semana, Amazon decidió comprarla y editarla directamente en la red. Tras miles de descargas que tuvo a través de Amazon, pues una editorial de Estados Unidos decidió sacarla en papel, obteniendo resultados de bestseller en tan solo unos meses. Y además vendiendo los derechos a la 20th Century Fox por una millonada para el guión de la peli de la que hemos hablado antes. Total, que Andy Weir, de la noche a la mañana, ha pasado de ser multimillonario y gozar de un cierto prestigio, que por otro lado se ha ganado a pulso con la fantástica novela que ha escrito y que desde aquí os recomendamos que leáis, y si es posible, pues antes de ver la peli. Además, se lee bastante rápido, ya que si te enganchas no te sueltas. Es una novela que no vais a buscar nada profundo literario, pero sí entreteneros muchísimo y parece que no la podéis soltar. Así que esto es lo que os queríamos comentar sobre esta peli, que nos viene muy bien para lo que os he dicho al principio, para el especial, y que os voy a dejar un poco con la banda sonora, que es lo que estamos escuchando de fondo. Prometíamos también la semana pasada, contamos con Sebas, que nos viene a presentar una sección que nos quiere hablar de todo lo que es tecnología, ciencia y todo lo que se le pase por la cabeza al gran Sebas. Así que con él os dejo, todo tuyo.
Chan, chan. Esta musiquilla que me habéis puesto hoy me pone los pelos de punta, ¿eh? Os voy a comentar alguna noticieja por ahí que he recopilado del temilla esta semana. Así como que China revela que tiene un telescopio en la Luna desde hace 2 años.
Chan, chan.
Está montado en el módulo de aterrizaje Chang'e 3. Es el primero en ser operado por control remoto desde la Tierra. Investigadores chinos han revelado que disponen de un telescopio robótico en la Luna, el primero de su tipo, que ha estado funcionando sin problemas y sin que lo supiesen los demás países desde 2013. El telescopio tiene 15 centímetros y está montado en el módulo de aterrizaje Chang'e 3 que aterrizó en la superficie lunar en diciembre de 2013. Chang'e 3 transportó también el rover Yutu, que luchó varias veces por sobrevivir a la noche lunar y dejó de trabajar en marzo de este año, pero el módulo de aterrizaje sigue operativo.
Una cosa, 15 centímetros me parecen pocos.
Eso dice alguna, pero...
Debe ser un monumento fálico chino.
Sí, sí, pero que los chinos debe ser que lo han dicho cuando ya no les ha quedado más narices de... Ahí hay algo que transmite cosas a la Tierra. Sí, sí, es nuestro telescopio, mini telescopio de 15 centímetros.
Vamos a tirar un bolígrafo y a ver qué vemos.
Bueno, os voy a explicar el tema porque va la cosa. Al parecer, como no hay atmósfera en la Luna, por lo que diferencia la Tierra de la luz ultravioleta de los objetos celestes, se puede detectar en la Luna. Dice Wang Jing, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de Pekín, en China, que está a cargo del telescopio, que como la Luna gira 27 veces más lentamente que la Tierra, el telescopio puede permanecer fijo en la misma estrella una docena de días sin interrupción. Con lo cual tienen un conocimiento que el resto de países, ¿no?
Joder, que chinos más listos.
Que lo digas.
Bueno, y vamos a conocer que os va a quedar... Que os va a dejar un poquillo más... Más contentos. A ver, que la busco por aquí. Bueno, a partir de este mes, todas las fotos del ser humano en la Luna ya están en Internet. Sí, señor, la NASA difunde más de 80.000 imágenes de las misiones de los programas Apolo. Y esto lo vamos a poder ver en una página que se llama The Project Apollo Archive.
Oye, pues es una cosa muy interesante, porque normalmente siempre conocemos las mismas, pero no todas. Supongo que sacarían muchísimas más.
Efectivamente. Desde el año 1969, entre 1969 y 1972. El proyecto es una iniciativa de un aficionado estadounidense, Kip Tick, que desde 1999 ha conseguido las fotografías a través de la NASA. Las instantáneas de algunas espectaculares y otras de escasa calidad se pueden consultar en su cuenta de Flickr. Todas las imágenes tomadas de las superficies de la Luna por astronautas.
Perdón, la sí. cuenta de...
En la cuenta de Flickr.
Flickr.
Sí, sí, Kip Tick. Y luego, bueno, yo creo que están ya rulando por varias páginas. De hecho, este artículo es del País. O sea que si os conocéis el País y busquéis astronomía, pues podéis ver todas estas fotos.
Bastante interesante, es más, mola para ponerlas así todas en una pared de casa.
Y esto sí que ya es una noticia para dejaros helados. Y es que, sí señor, han congelado la luz. Han conseguido congelar la luz. Y esto pues va a traer, al parecer, no saben ni lo que nos va a dar, pero bueno, pero en fin,
pero,
lo han conseguido.
¿Pero no la congelaron con la factura?
Ya.
Ojalá. La factura no se congela, ¿eh?
Ojalá, pero no. No. El principio de... Bueno, un equipo de Princeton ha llegado al mismo punto, ¿no? Que tenía Einstein, ¿vale? Y es que mediante una técnica de enlazamiento cuántico, los físicos de Princeton han creado una máquina formada por miles de millones de átomos superconductores alineados para que se comporten como un único átomo artificial. Después han situado este átomo justo a un cable superconductor por el que circulan los fotones. Por la propia mecánica cuántica, los fotones tomaron algunas de las cualidades del átomo artificial y comenzaron a interactuar entre ellos como si tuvieran masa. En este estado, el equipo logró que los fotones fluyeran de manera similar a un líquido o se detuvieran formando estructuras sólidas. Con lo que llegan a la siguiente conclusión, que en el futuro la técnica podría llevar al descubrimiento de superfluidos o aislantes con propiedades aún desconocidas y también permitiría entender mejor la computación cuántica.
Dios.
La hemos liado. Si congelan la luz, menos la factura.
Si la explicación que has dado es como la factura de la luz.
Sí, básicamente no hay que lo entienda, pero sabemos que está ahí.
No, es que simplemente ellos no saben.
Es real.
Por lo que he entendido yo, que he leído un poquito más de lo que os he contado, es que ellos mismos no saben qué aplicaciones va a tener todo esto.
Pero bueno, que lo han conseguido, ¿no? Eso siempre es un logro.
Los de Princeton se ponen cabezones y congelan la luz. ¿Qué será lo siguiente? Bueno, debido a los recortes incluso de tiempo de mi sección, ya os voy a tener que ir dejando, ¿eh? Santiago, di lo que quieras, que me corto.
No, iba a decir que los de Princeton lo siguiente que harán es cobrar la subvención.
Solo por el estudio.
Y tiene recortes, Sebas.
Bueno, pues nos vemos en la semana que viene, chicos.
Artículo. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Chaval, qué momento de estrés.
Sección más esperada, más aclamada, con más seguidores, con todos vosotros, Trotonda del Zarajo, con Santiago.
La última frontera. Esta semana os traigo el universo, todo para vosotros. La idea, bueno, el universo y los planetas habitables. La idea me la dio una película que vi hace poco, aunque es del 2001, Capax, de Kevin Spacey y Jeff Bridges, que todo hay que decir que Jeff Bridges, aparte de ser muy buen actor, es un intelectual, conferenciante habitual de TED. Os voy a hacer una pequeña introducción del universo. En el universo primitivo solo eran partículas simples. Estaba hecho de hidrógeno y helio. Y gracias a la fusión nuclear se creó todo. La fusión de las partículas sería como hacer pompas e ir uniéndolas y se van creando estructuras. Y todo lo que veáis y conozcáis está hecho de eso. Y después de investigar, y aunque no conozcamos nada, ni siquiera los planetas, ahora está muy de moda lo de intentar descubrir planetas habitables.
O congelar la luz.
Unos astrónomos que están estudiando una estrella cercana afirman haber encontrado el primer planeta potencialmente habitable. Se trata probablemente de un lugar rocoso con atmósfera, regiones templadas y, lo más importante, agua líquida, la cual se considera imprescindible para la vida. De otros exoplanetas se ha dicho que eran parecidos a la Tierra, pero el astrónomo Paul Battle asegura que este es el primer planeta ricitos de oro, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Orbita alrededor de la estrella enana roja Gliese 581, aproximadamente cada 37 días, y el nuevo planeta se llama Gliese 581G. Tiene el tamaño justo y está a la distancia adecuada de su estrella para tener agua líquida en la superficie, ha añadido Bazo. Y después de este gran descubrimiento de este planeta, también la sonda Kepler descubrió bastantes planetas. De hecho, los planetas se llaman Kepler. Y tenemos a Kepler 10C, que es como 17 tierras, que ha acuñado el término de megatierra. También tenemos el planeta Kepler 10b, que está en todo esto está en la constelación de Draco. El planeta Kepler 62e, que es un 60% mayor que la Tierra. El 69C, que es un 40% mayor que la Tierra. En total llevan descubiertos 3.000 mundos. ¿Pero qué ocurre en el descubrimiento de estos mundos? Que no todo es tan sencillo. Hay una teoría del gran filtro, que es un argumento que intenta resolver la paradoja de Fermi. ¿Por qué no hemos sido capaces de encontrar una civilización alienígena tecnológicamente avanzada, pese a que en nuestra galaxia existen miles de millones de sistemas solares donde podría evolucionar la vida? Tal y como señaló el físico Enrico Fermi, parece bastante extraordinario que no se haya detectado una simple señal extraterrestre o no se haya vislumbrado un proyecto alienígena de ingeniería. Esto es debido a que, aunque sí pudiera haber vida, una vida básica en los planetas, lo que es muy, muy, muy raro es que se desarrolle una vida inteligente, una vida capaz de albergar una civilización interestelar.
Que la tienen de tapadillo, según el cuarto milenio.
Sí, sí. Como decíamos, que vamos a ser los más listos. Y por no seguir enrollándome un poquito de esto, porque mis conocimientos son parcos, voy a presentar a nuestro invitado, que seguro que nos va a iluminar más en conocimiento. Buenas noches, José. Parece que no lo oímos. Por favor, pasarle otro micro.
Problemas técnicos.
Problemas técnicos de...
También los tuvieron en los programas Apolo.
Por favor.
¿Se me escucha? Bueno. Ahora sí, ahora ya me oigo hasta yo.
Bienvenido. Hasta yo. José, buenas noches. Mira, bueno, José es un aficionado y especialista en lo que es astronomía. Le encanta la astronomía y seguro que nos va a iluminar con sus conocimientos. Yo, antes de que empieces a hablar, José, te voy a decir unas palabras y después te dejo que nos inspires.
Adelante.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de guerra ardiendo más allá de Orión. He visto rayos T resplandecer en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Esto lo decía el replicante. Me imagino que tú, cuando te vayas a morir, algo así dirás.
Ya lo tengo pensado, sí, va a ser algo muy parecido. Eso es de Blade Runner,
sí,
gran película.
Exacto.
De precisamente del mismo director que ha hecho esta de Marvel.
Ridley Scott. Y quería preguntarte que comentas, que has visto a través de tu ojo y tu telescopio.
Desgraciadamente, de planetas extrasolares no hemos nada. Esos son mundos ínfimos. No los puedo ver yo. De hecho, todo esto no se detecta visualmente. Solo se puede detectar por medios indirectos. Entonces, es muy complicado.
Sí, que se detectan más por los colores, los gases que sueltan, por las sombras, dicen, en contraste con el sol.
Sí, estos se utilizan.
Mucha potencia de...
Lo que más se utilizan son radiotelescopios.
Claro.
Y además también se estudia con telescopios ópticos. Normalmente ese del que hablabas, del telescopio espacial Kepler, está precisamente descubriendo ahora un montón, porque utiliza esas técnicas. Normalmente las que utilizan son las de eclipse, las de ocultación. El planeta pasa por delante de la estrella y la estrella pierde brillo. Es ínfimo y solo lo puede detectar un telescopio fuera de órbita.
Y tengo una pregunta, José. ¿Qué lleva a alguien a ponerse ante algo tan incómodo como es un telescopio y echarle horas y horas?
Luego, en realidad, de observación tampoco te creas que es tanto. Estás preparando mil cosas y estás intentando apuntarlo y no estás tanto tiempo mirando. Pero no es incómodo. Si esto te gusta, ya te buscas.
Vamos, que es como la cocina, cuando te gusta cocinar, ¿no? Que la preparación lleva más que lo que es el comértelo en sí.
Efectivamente, los telescopios dan muchísimas satisfacciones. Ves cosas que no ve nadie.
Claro.
Y las ves tú.
Sí, sí. ¿Y qué cosas podemos ver a nivel usuario?
No, Cuenca además tiene unos cielos, a poco que no salgamos de la ciudad, tiene unos cielos preciosos, muy oscuros, con una calidad de contaminación lumínica perfecta. Uh-huh. Y puedes ver infinidad de cosas. Desde todos los objetos que se pueden ver del sistema solar, todas las plantas que los vemos ahora mismo. Tenemos Venus y Júpiter ahora mismo al amanecer. Cuando os levantéis los podéis ver.
Bueno, depende a la hora, ¿no? Que nos levantemos.
Bueno, sí, claro, según cómo nos levantemos cada uno. Se puede ver Mercurio algunas veces, se ve Saturno, lógicamente. Puedes ver Marte y Venus. Júpiter.
¿Has visto alguna cosa rara en todas esas horas que has echado?
No, raras no, están predefinidas.
Sí.
Sé lo que voy buscando y no se ve nada raro. Puedes ver pasar algún satélite por delante del objetivo,
uh-huh,
algún avión, o una nube que te haga parecer que estás viendo una nebulosa en lugar de un punto definido como una estrella. Pero además de eso, todo está claro.
Uh-huh. ¿Y has visto nebulosas?
Sí, sí, nebulosas planetarias se ven mucho. La más famosa, la de Orión, la tenemos a partir de ahora ya porque es cielo de invierno.
Uh-huh.
Y es preciosa, se puede hasta vislumbrar a simple vista con cielo muy oscuro.
Que una nebulosa que es como una nube de gases concentrados
y
además muy ricos en partículas y...
De hecho es la cuna de estrellas.
Exacto.
Ahí es donde se crean. Las nebulosas, las que podemos ver desde aquí son todas de emisión.
Uh-huh.
Es decir, hay una estrella detrás, ha sido la explosión de alguna estrella o de muchas, y emiten luz.
Uh-huh.
Y por eso las vemos.
Ah, muy bien.
Pero hay objetos mucho más interesantes.
¿Cómo cuáles?
Los cúmulos globulares a mí me fascinan.
Eso me tienes que explicar, que yo es que soy
analfabeto. A simple vista parecen una estrella.
Uh-huh.
Cuando los pones al telescopio descubres que no es una. Según los aumentos que pongas empiezas, ves 100, ves 100.000. Y ves ya un hormiguero de estrellas en un solo punto. Eso es mágico ver eso.
Madre mía, y eso claro, tienes que buscar y...
Sí, pero gracias a Dios la tecnología actual te lo permite. Están todos robotizados los telescopios actuales, salvo los que venden en supermercados, que sinceramente no valen para nada.
Mejor cómprate unos prismáticos y vete a ver águilas.
Es mucho más barato y se le saca mucho más rendimiento.
Una preguntilla. Con el telescopio, esto, las famosas huellas de Marte, o sea, de Marte, de la Luna y esto y tal, ¿hay alguna posibilidad de poder ver con telescopio o no es visible desde la Tierra donde aterrizaron los americanos y dejaron allí la nave y tal?
No.
Supongo que debe ser una cantidad
de... La huella no la vas a ver.
No, las huellas no, pero me refiero a algún vestigio de movimiento o la nave que dejaron allí o las dos.
Efectivamente, eso sí se ve.
Eso se puede ver.
De hecho, en una de las noticias que Sebastián podía haber dicho es que los rusos están ahora planeando mandar allí precisamente una nave también para verificar que están allí las Apolo, las que mandaron ellos y todos los trastos que se han ido mandando
allí, ¿no?
Para verificarlo, para que la gente ya se...
No lo he contado porque como lo tienen tan de tapadillo todo, pues...
Claro, bueno, que eso dicen, pero eso pasó.
Yo, el otro día yo te iba a hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene la chatarra espacial, hablando de todo esto? Porque el otro día yo leí que en el telescopio que hay en las Islas Canarias había gente que había alquilado y se dedicaba, que había alquilado el espacio al Estado español y que se dedicaba a simplemente a observar la chatarra espacial.
Sí,
¿qué interés puede tener esto?
Interés, pues todo. El futuro de la astronáutica depende de que la basura espacial esté controlada. Ahora mismo hay millones de fragmentos dando vueltas en diferentes órbitas alrededor de la Tierra. Cualquier artefacto que nosotros mandemos hacia arriba va a atravesar esa nube de artefactillos. Y todos van, pues de media a una velocidad de unos 40.000 kilómetros por...
O sea, que un impacto, hora, o sea, que un impacto sería...
Es algo que si te toca te atraviesa, sí. Sea lo que sea, no, a no, ti, claro. A la nave... O...
Sí, sí, o sea, con lo cual esa información es vital para cualquier tipo de expedición. Entonces,
tener controlados los que tienen más de un centímetro, cosa muy difícil, sería lo ideal.
Sí, sí, si no mal recuerdo, estos eran suecos los que habían cogido... Lo que habían cogido el telescopio simplemente para observar
en Canarias, sí, sí. Ideal. Y el Gran Tecan, que es el gran telescopio de Canarias, que es un bicharraco que tenemos allí, precioso y que funciona muy bien. Todas las universidades del mundo tienen sus horas. Está detectando muchísima. Y el que esté catalogada, que se sepa cuál es su órbita y su velocidad, depende del éxito de futuras operaciones y misiones.
Sí. Bueno, dos preguntas más. Una es, ¿qué opinas de los planetas estos que están encontrando habitables y que están buscando, bueno, como locos?
Habitables no son.
Bueno, o que están, pueden haber vida.
Están intentando ver si se da un par de condiciones que se tienen que dar por bigotes, ¿no? Uh-huh. Una, que tenga agua. Y si puede ser líquida, mejor. Uh-huh. El agua líquida... Es el caldo de cultivo de cualquier vida. Y luego, por otro lado, tienen que estar ni muy calientes ni muy fríos. Tienen que estar en la zona que se llama de habitabilidad de las estrellas.
Yo tengo una pregunta que me hago, que a lo mejor, bueno, esto ya responde, o sea, no es científico ni nada, sino, ¿nos interesaría tanto que hubiera civilización en esos planetas? O mejor, que pudieran ser habitables para poder nosotros repoblarlos.
Pues mira, eso es una buena pregunta.
Yo creo que sería porque más útil para nosotros y más beneficioso.
El afán humano, no tenemos claro cuál es el objetivo. Si tener un sitio al que ir, una isla a la que salir de aquí pitando, porque esto nos lo estamos cargando lenta o rápidamente, según
claro.
Cada uno. O bien que fuese
que fuese un planeta habitado.
Que buscásemos vida.
Claro,
fuera de aquí.
O siempre sea. Lo enfocan por la búsqueda de vida extraterrestre, sí. Y una civilización como la nuestra. Como, no sé si debe ser un síndrome o de la soledad.
Que va.
En realidad, a nosotros nos interesaría que estuviera deshabitado, pero que fuera habitable.
No, que nos vamos a joder esto echando hostias y estamos buscando otro. De todas maneras,
lo que todo el mundo anhela en la Tierra, el ser humano per se, es encontrar que hay otra vida fuera de aquí.
Claro.
Eso rompería muchísimos tabús y muchas creencias y
es que eso sería
implicaría ya bastantes más temas que simplemente la astronomía.
Yo siempre lo digo, que me gustaría morirme sabiendo que hay vida o que ha habido vida fuera de la Tierra. Uh-huh. Eso, yo creo que sería el hito
sería la noticia de la humanidad.
O imagínate tomar
no estamos solos. Sí, es una frase que hemos escuchado mil veces y no le hemos dado sentido. El día que encontremos una bacteria asquerosa en cualquier planeta. Sí,
sí. No, ya solo eso, es lo que iba a comentar. Que cuando se habla de que hay vida en planetas y tal, todo el mundo pensamos en el típico marciano. Pero claro, esto es de la NASA, no. Esto es con que haya un mínimo unicelular que se ha creado.
Hablamos de vida. Claro. De vida.
Eso es vida.
Pero eso sería lo mejor para nosotros. Ya los inteligentes lo mandan para
allá. Bueno, y en el sistema solar.
Sí, efectivamente.
En el sistema solar.
De hecho, hay una frase muy buena dentro del libro y de la peli de... Bueno, la peli no lo sé porque no la he visto, pero dentro del libro de lo que es el marciano, que el tío cuando está allí se encuentra en la absoluta soledad y cree que no sabe nada, lo único que piensa es que en la Tierra, en la NASA, hay mucho listo para solucionarle su problema.
Sí. Y bueno, las cosas in situ es como se ven.
Sí, como decir, hay mucha gente pensante que va a pensar por mí, pues a lo mejor van a ser 30 o 40 cerebritos, que esos son los que me van a solucionar.
No están aquí. Eso es lo que suele pasar. Que todo el mundo opina de todo, pero pues eso. Otras dos últimas preguntas para irnos despidiendo. La primera es, ¿qué parte del universo te gusta más? Quitando la Tierra.
Yo creo que lo más cercano. Es que más para allá de la Vía Láctea no se ve nada.
Claro.
Date cuenta que del cielo que ves actualmente cada noche, el 98% es nuestra galaxia. Uh-huh. El 98%. Uh-huh. Mirar el otro 2% es mirar más para allá. Y eso ya que nos lo enseñen los de los telescopios grandes, ¿no?
Exacto. Y la última pregunta, para comprometerte un poco. si descubres un satélite, o sea, una estrella fugaz nueva, un satélite que venga nuevo, un planeta nuevo, cualquier cosa nueva en el espacio, ¿qué nombre le pondrías?
¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil!
Eso es un hito entre todos los buscadores de con el telescopio del universo, encontrar algo nuevo.
Le pondría San Mateo.
Ahí está.
Creo que es muy conquense. El cometa San Mateo, el asteroide San Mateo. Y a la bomba.
Bueno, José, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias por haber venido y pasar este tiempo con nosotros.
El placer ha sido. El problema es que yo, hombre, soy el astrofísico de Buen H aficionado. Me habéis abrumado un momento.
Bueno, pues esto es todo lo que hemos dado por hoy. Darle las gracias de nuevo a José por haber venido a compartir su sapiencia con nosotros aquí en Hiperespacio y compartir todos sus conocimientos. Así que, sin más, José, despídete de nuestra audiencia.
Nada, chicos, seguid teniendo curiosidad, sobre todo los más pequeños, y mirad al cielo de noche, que hay muchas cosas que ver.
Richie,
darle las gracias a José por haber compartido su tiempo con nosotros aquí en la radio, y nos vemos la semana que viene.
Sebas.
Bueno, chicos, pues nada, el jueves que viene más y mejor.
El año mismo. Santiago.
Bueno, muchas gracias, José, por haber asistido y haber respondido amablemente a todas las preguntas. Y bueno, que paséis un buen fin de semana. Ya sabéis que tenéis muchas cosas que hacer.
Pues nos vamos a despedir de todos vosotros con una versión del Space Oddity de David Bowie, a cargo del astronauta canadiense Chris Hadfield, que tras su paso por la estación espacial creó el que se considera el primer videoclip de la historia grabado en el espacio y que ha tenido casi 27 millones de visitas en YouTube. Todo un éxito, claro. Así que vamos, ni el propio astronauta se lo esperaba. Así que os vamos a dejar con ello y nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la semana que viene, y que sepáis que aquí estamos. Ser muy felices. Adiós.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Detach from station and may God's love be with you.